A nadie escapa que la educación uruguaya enfrenta una serie de dificultades. Autoridades, docentes, especialistas plantean diagnósticos, intentan promover soluciones, mientras que los padres miran, muchas veces impotentes, la evolución que están teniendo sus hijos. En los últimos meses aquí en Perspectiva hemos tratado el tema desde varios ángulos y la semana pasada, por ejemplo, en la tertulia de los viernes, se comentó un estudio del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina sobre los adolescentes que quedan al margen del liceo y del mercado laboral. Según ese informe, los índices de deserción de los adolescentes uruguayos de clase media y baja están entre los mayores de América Latina y son peores incluso que los de países más pobres y con mayores problemas sociales. El Consejo de Secundaria maneja indicadores similares, según dijo en el semanario Búsqueda el profesor Martín Pasturino. Es un tema muy complejo que nos tiene muy preocupados, agregó el consejero. Ahora, ¿por qué se llegó a esta situación? Y sobre todo, ¿cómo se revierte? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos, justamente con el profesor Pasturino.
La sociedad y la gente.
Profesor Pasturino, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Usted tiene 51 años, es egresado del Instituto de Profesores Artigas en la especialidad Biología y ha desarrollado estudios de maestría en Educación y Sociedad en la Universidad Católica, Diseño y Gestión de Políticas Públicas en la ORT, ha sido docente a nivel de maestría en el Instituto Universitario CLAE, en las asignaturas Educación y Trabajo y en Planificación Estratégica de la Educación. En fin, fue miembro de la mesa representativa del PIT-CNT entre los años 83 a 85 por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Fue presidente de las Asambleas Técnico-Docentes de Educación Técnico-Profesional y se incorporó al Consejo de Secundaria, ¿cuándo exactamente?
Hace un año.
Entonces, creo que es bueno charlar con usted a propósito de este informe, que yo, en primer lugar, voy a resumir a partir de lo que fue la nota de búsqueda del jueves pasado. Los niveles de actividad escolar de los adolescentes uruguayos de clase media y baja están entre los peores de América Latina, decía ese enfoque, sobre todo a partir del título, ¿no? Uh-huh. Y después, cuando se iba a los números concretamente, lo que surgía es que si se toma el conjunto de los jóvenes de 15 a 17 años, en Uruguay el 12,7% no estudian ni trabajan. Y eso está por arriba de la media de América Latina, que es el 12%. Ahora, después se puede hilar más fino y resulta que el origen de los hogares tiene relación directa con la evolución educativa. Por ejemplo, si tomamos a los adolescentes provenientes de hogares con clima educativo bajo, resulta que no trabaja ni estudia más del 25%, y eso es el peor índice en América Latina, solo superado por Honduras con el 27%. Si pasamos ahora a los adolescentes de hogares con clima educativo medio, la situación en Uruguay es un poco mejor, no estudian ni trabaja el 13%, pero de todos modos ese índice coloca a Uruguay entre los cuatro peores países de la región. Le ganamos solamente a El Salvador, Honduras y México. Y resulta que, bueno, el único sector con resultados similares a otros países de la región es el de hogares que presentan climas educativos altos, donde menos del 4% de los adolescentes son inactivos. Esos son los números, y quizás difíciles de retener, incluso en una versión por radio, de ahí que vale la pena que los comentemos y tratemos de digerirlos, ¿no? Le pido, en primer lugar, una aclaración sobre qué significa este concepto de clima educativo, porque el estudio clasifica a los adolescentes según el clima educativo del lugar del que provienen.
Bien, el clima educativo se trata de una formulación que hacen los sociólogos de la educación que trata acerca de el nivel educativo de los padres. En realidad es el nivel educativo del padre y la madre dividido por dos y eso nos da el clima. En el caso de clima educativo bajo se trata aquellos que tienen, aquellos padres y adolescentes que tienen niveles educativos de primaria o menor.
Ajá. el clima educativo medio?
El clima educativo medio se trata de población de padres que tienen nivel educativo de enseñanza media, media básica y media superior, y el clima educativo alto de formación terciaria.
¿Y el clima educativo bajo, por ejemplo, es sinónimo de clase baja? ¿El clima educativo medio en un hogar es sinónimo de un hogar de clase media? Porque para simplificar se presentó los datos como adolescentes de clase media y baja, ¿no?
Sí, tiene una vinculación muy cercana, porque los niveles educativos de la población tienen que ver también con todo con el ingreso, con la situación socioeconómica de la familia. Entonces, naturalmente, existe una relación muy alta. Sin embargo, hay cifras que no son comparables, porque los países tienen una estructura educacional distinta. El comparar Guatemala con Uruguay en esto de clima educativo está hablando de dimensiones de poblaciones totalmente distintas. Mientras en Guatemala hay cerca de un 50 o 55% de población con primaria o primaria incompleta, en Uruguay eso llega apenas al 15%. Entonces, naturalmente, estamos comparando situaciones y culturas totalmente diferentes.
Bueno, allí usted ya ingresó de algún modo al análisis de este estudio y sus conclusiones. Debo entender, a partir de esta primera referencia que hizo, que usted entiende que el estudio compara situaciones incomparables. ¿Usted discrepa con un estudio de este tipo?
No discrepo con el estudio, porque lo que está comparando, lo que dice el estudio, es absolutamente cierto. Lo que sí, la incidencia en la educación de comparar poblaciones que tienen notoriamente una diferencia, como son las de Guatemala, Honduras, con Uruguay, hace que eso no tenga significación desde el punto de vista estadístico, en primer lugar, pero también del diseño de políticas. Es muy distinto una política en Guatemala o en Honduras acerca de estos jóvenes que no estudian ni trabajan, donde notoriamente la mayoría de la población todavía no tiene terminada primaria, y por lo tanto el diseño de políticas tiene que ser distinto. En el caso de Uruguay, esto lo tenemos estudiado desde hace muchísimo tiempo, hay informes importantes del año 99, se ha estudiado a nivel del Consejo Directivo Central en la actual administración, a través de la Dirección de Investigación, y lo que tenemos es ahora un perfil claramente definido a partir del cual diseñamos las políticas.
Otra observación que alguien me hacía a propósito de este informe es que los datos pueden resultar tramposos por otro motivo. Si bien es cierto que en Uruguay uno de cuatro adolescentes de hogares con nivel educativo bajo no estudia ni trabaja, también es cierto que en otros países de la región que aparecen por encima de nosotros en la tabla, los adolescentes, por ejemplo, trabajan, pero lo hacen en zonas agrarias en condiciones muy complicadas. ¿Se puede decir entonces que un país como ese, Bolivia, por citar un caso, efectivamente tiene que estar mejor rankeado que Uruguay, solo porque los jóvenes de esa edad trabajan, aunque trabajan en pésimas condiciones, en ambientes muy agresivos, etcétera?
Sí, naturalmente, porque no hay que olvidar que Uruguay es el país más urbanizado de América, y por lo tanto, cuando se tratan indicadores de este tipo, estamos viendo que una población mayoritariamente está en zonas urbanas. Y la comparación con países que tienen todavía un desarrollo agrario o un desarrollo educativo tardío, con poblaciones mayoritariamente en el sector rural, hace incomparables. Incomparables no desde el punto de vista estadístico, por los números también. El tema central es que eso no permite armar diseños de política, porque las políticas tienen que ser naturalmente distintas en los países.
De todos modos, en el Consejo de Educación Secundaria ustedes estaban siguiendo este problema,
sí,
el de los adolescentes que ni estudian ni trabajan.
Veamos, adolescentes que no estudian ni trabajan es una conceptualización de los años 90 que se ha venido estudiando tanto por UNESCO como por la OIT, porque son los dos organismos que trabajan este tema, con particular atención porque se ha venido dando un aumento muy fuerte en todo el mundo, de alrededor de 150% de incremento de los años 90 de esta nueva conceptualización de jóvenes que no estudian ni trabajan, que significa algo muy importante, porque se trata de desafiliación social, se trata de que no están haciendo nada, y detrás de eso, bueno, pueden venir una serie de cuestiones, como pueden ser violencia, situaciones que pueden generar en la sociedad algún impacto mucho más fuerte de lo que está pasando. Pero a manera de ejemplo, el problema es tan grave en los países centrales como en países emergentes. El estudio último del año 2006 de la OIT nos plantea que hay un 21% de jóvenes en América Latina que no estudian ni trabajan, pero también hay un 13% en Europa. España llega a plantear hasta los 24 años cerca de un 16% de jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, el problema, además de ser un problema socioeconómico, también es un problema cultural por las nuevas dinámicas que tiene la sociedad. El impacto profundo que aparece a través de la globalización y también en lo que tiene que ver con los cambios en el contexto socioeconómico, la revolución familiar, la segregación residencial, la pobreza, la transformación del mercado laboral impactan fuertemente sobre esto.
Entonces, en nuestro país, ¿cuándo fue que esta categoría de jóvenes, la de los adolescentes entre 15 y 17 años que no estudian ni trabajan, pasó a ser un problema? ¿Cuándo comenzó a encenderse una señal de alerta sobre esta franja de edad?
Bueno, el primer estudio importante que se hizo fue en el año 99, que se hizo a través de la Dirección de Investigación del Consejo Directivo Central, y ahí lo que se vio es la dinámica que había pasado desde el principio de los 90 hasta esa fecha, y en realidad se trata de una categoría que está sobrerepresentada en sectores pobres, sobrerepresentada en los más jóvenes, y sobrerepresentada en las mujeres.
Ajá.
A partir de ahí, lo que se planteaba era ver la dinámica, qué había pasado y cuál era la incidencia principal, cuáles eran los factores que estaban detrás de esto. Y bueno, los factores que estaban detrás de esto básicamente fueron todo el proceso que se inicia en los 90 de cambio estructural. En el caso de América Latina, en el caso de Uruguay también, en menor forma, pero también. Y nosotros lo que hicimos fue seguir esa dinámica de estudio y nos encontramos con una situación que se fue agravando a partir del año 99, especialmente porque la cantidad de jóvenes pobres que ingresaban en la educación secundaria pasó de un 24% a un 42%. Entre el año 99 y el 2004, lo cual significa que, bueno, el liceo tiene que dar cuenta de otra realidad de la sociedad, y en función de eso fue que empezamos a pensar en diseñar nuevas políticas.
Pero lo que quiero decir es, ¿qué pasó con la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan? Desde aquellas primeras mediciones que usted decía que se hicieron a fines de los 90.
Sí, 99.
Desde el 99 hasta ahora, casi 20 años, ¿qué es lo que... casi 10 años, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, el cambio más sustantivo fue la caída notoria de la cantidad de jóvenes que trabajaban, que cayó más de un 10%, y un incremento matricular que se dio hasta el año 2003. Entonces, en cuanto a las cifras generales, se mantuvo en el rango entre el 10 y el 12%, con fluctuaciones durante todos los años. Pero el problema principal fue que la incidencia del deterioro general económico entre el 99 y el 2003 significó un aumento notorio, además un cambio en la composición de esos jóvenes.
Entonces, ¿cómo estamos hoy con respecto al año 99?
En términos porcentuales, en situación similar. Lo que estamos en mejores condiciones en la medida que hemos diseñado políticas específicamente destinadas a ese problema.
¿Cuáles son las políticas en las que se ha trabajado?
Bueno, el informe que plantea Búsqueda va en ese sentido. Nosotros hemos planteado un proyecto de impulso a la universalización del ciclo básico que tiene como objeto tratar de retener matrícula. El problema principal que hemos advertido a partir de estudios que se hicieron el año pasado en base a datos del Consejo de Educación Secundaria, es que había unas tasas de repetición y deserción muy altas sostenidas durante el tiempo. Desde el año 97, en donde tenemos registros, esas tasas son altas y persistentes, más allá de los planes o programas que se diseñaran en todo el periodo que va desde el 97 a la fecha.
¿Qué números tienen ustedes de esa tasa de deserción?
Anda en el orden del 24% a nivel nacional, pero con una segmentación muy grande, donde hay liceos que tienen un excelente desempeño, mejor incluso que el promedio de los privados, 2% de repetición, a algunos que son cercanos al 50% de repetición.
¿Siempre estamos hablando de esa franja de 15 a 17 años?
Estamos hablando de franjas incluso menores, ¿no? De 12, todo el tramo del liceo, pero básicamente el ciclo básico, que es donde se produce el fenómeno más grande de deserción y uno de los problemas principales para la universalización de los 9 años de educación, ¿no?
Uh-huh. Entonces, para enfrentar esa parte del problema, ¿en qué consiste concretamente esa herramienta que ustedes han puesto en marcha?
Bien, lo que se trató fue de ver qué habían hecho otros países en situaciones similares. Este problema lo tuvo Francia a partir del 80, este problema lo tuvo en la década del 60 y 70 en Inglaterra, Estados Unidos, y plantearon una serie de políticas para desarrollar en estos contextos de dificultades socioeducativas. Hay liceos que tienen altísimas tasas de repetición de manera sostenida durante muchísimos años, y es ahí donde se identificó la necesidad de establecer un conjunto de recursos nuevos exclusivamente para esos liceos. En el caso de secundaria, donde hay 278 liceos, estamos poniendo mayor cantidad de recursos en 74 liceos donde la persistencia de resultados educativos malos era desde hace 10 años al menos.
Y entonces, por un lado tenemos ese programa de universalización del ciclo básico.
Sí.
Por otro está el programa de aulas comunitarias.
Exactamente. Van a dos cuestiones bien distintas. Una tiene que ver con mejoramiento de los resultados educativos, es decir, los jóvenes que están dentro del sistema, evitar la repetición y la deserción, y por otro, aquellos que ya salieron del sistema, jóvenes que no culminaron los ciclos, tratar de reinsertarlos.
Uh-huh. Usted habló básicamente de dos programas que son diferentes, que tienen objetivos también distintos. Uno es el programa de universalización del ciclo básico. Allí ustedes lo que tratan es de evitar la deserción, agarrar a tiempo a aquellos estudiantes que tienen condiciones propicias como para desertar. Estamos hablando entonces allí de ciclo básico, o sea, estamos hablando de ¿qué edades?
De 12 a 15.
Uh-huh. De 12 a 15 años. ¿Y en qué consiste el programa?
El programa consiste en maximizar los recursos y concentrar recursos en aquellos liceos donde tienen estas dificultades. Tiene tres dimensiones que son claves: una pedagógica, otra económica y otra de tipo de atención psicológica. Y estas tres dimensiones lo que hacen es tratar, a través de nuevos recursos humanos en los liceos, mayor cantidad de adultos en los liceos, tratar de revertir esta situación. Eso supone asistentes sociales y psicólogos para cada uno de esos liceos, supone mayor cantidad de horas docentes para tutoría de los alumnos que presentan dificultades. Tenemos un conjunto de alumnos que podemos identificarlo ex ante de que van a tener vulnerabilidad, fracaso escolar, los casos de extra edad, los casos que vienen con notas bajas ya desde primaria. Y bueno, el programa lo que trata es de revertir esa situación.
¿Cómo se focaliza el programa en esos jóvenes concretamente? ¿Qué es lo que se hace con ellos?
En primer lugar, hay todo un tratamiento que tiene que ver con asistentes sociales y psicólogos, que se identifican los jóvenes que tienen este problema en los primeros meses del año, y a partir de ahí se hace un seguimiento y una atención mucho más personalizada de lo que se podía hacer sin los recursos humanos.
¿Pero qué se hace con ellos aparte de lo que es la clase en sí?
Bueno, lo que tienen es otra componente pedagógico, que son las tutorías, que es en aquellas asignaturas donde tienen problemas, van a tener profesores especializados para tratar con ellos especialmente estos temas de revertir la situación de fracaso.
¿Entre comillas clases particulares?
Entre comillas sería una especie de clases particulares en sectores sociales donde tienen impedido esto por sus ingresos.
Ahora, ¿qué alcance tiene este programa hoy por hoy? ¿Cuánto ha logrado penetrar en todos los institutos y sectores de estudiantes que efectivamente tienen esa tendencia a la deserción?
Estamos este año es un año de desarrollo de este proyecto, es decir, estamos recién en el comienzo del proyecto. Es un proyecto de inversión de más de 2 millones de dólares y se está implementando la parte de asistentes sociales y psicólogos y poniendo las tutorías en este mes.
Ajá. ¿Cuántos liceos están abarcados ahora? ¿Cuántos jóvenes abarcados?
Son 74 liceos donde asisten aproximadamente unos 55.000 jóvenes, de los cuales hay cerca de 20.000 que tienen alta probabilidad de fracaso escolar.
¿Hay ya forma de evaluar los resultados?
No, todavía no. Los resultados, hay un sistema de monitoreo de resultados que tiene que ver con los registros propios de los liceos, que eso se va a dar recién a fin de año. ¿Sí? A ver si efectivamente la cantidad de desertores o jóvenes que fracasan se revierte.
¿Se va a llegar al total de los liceos donde es necesario llegar? ¿Qué es lo que está previsto?
No, lo que está previsto en esta primera etapa es concentrar los esfuerzos en los liceos donde existen mayor cantidad de problemas.
¿Y son estos? ¿Son 74?
Son 74 desde las dimensiones que hemos planteado, que es el tema de fracaso escolar. Uh-huh. Seguramente el año que viene vamos a reconceptualizar esto a partir de una nueva formulación que tiene que ver con contexto socioeconómico de los estudiantes, que no pudimos hacer por cuestiones de tiempo y operativa, que no nos permitía avanzar en este programa.
El otro programa es el de aulas comunitarias. ¿En qué estamos en este caso? ¿De qué se trata?
En este caso se trata de aulas en distintos departamentos y mayoritariamente Montevideo, donde lo que se hace es tratar de que los jóvenes que desertaron del sistema vuelvan a ingresar, y ahí lo que se ha hecho durante el año pasado fue reingresar a más de 1.000 alumnos al sistema y vuelven al liceo, y en realidad las evaluaciones primarias nos han dado que efectivamente tiene mejores resultados a partir de ese pasaje por esas aulas especializadas.
Así que entonces el programa de universalización del ciclo básico trata de retener a aquellos que potencialmente pueden desertar. El de aulas comunitarias se concentra en los que ya se fueron. Ajá. En los que ya desertaron. Y en primer lugar, ¿cómo se hace? ¿Cómo se los identifica? ¿Cómo se los hace volver para participar de estas actividades?
Bueno, acá se trata de actividades que se hacen con el MIDES a través del programa Mi Familia, y lo que se utiliza son las redes barriales, y esas redes son las que identifican los jóvenes y los llaman, digamos, a esa nueva estructura.
Ajá. ¿Qué es lo que se les suministra en el liceo a esos jóvenes una vez que se los logró identificar, una vez que se los trae de nuevo?
Lo fundamental es mayor flexibilidad en las acciones educativas. En realidad no se trata de una dinámica formalizada extremadamente. Se trata de, sí, tienen clases de cada una de las asignaturas, pero básicamente en tiempos distintos y además con algunos componentes como pueden ser alimentación y ayuda social y psicológica.
Ah, pero eso quiere decir entonces que no participan de los cursos habituales.
Claro, no participan de los cursos habituales, es una acción distinta, flexible y mucho más amena para aquellos jóvenes que han tenido 2, 3, 4 a veces fracasos habiendo perdido el año en secundaria.
¿Y eso implica una carga horaria de qué tipo en la semana?
Anda en el orden de las 25 horas.
Ajá. Y usted decía que ya hay alguna evaluación de resultados.
Sí. Hay evaluación de resultados, que es la reinserción de aquella primera generación que se hizo el año pasado y han ingresado a los liceos y en algunos casos a escuelas técnicas y se han insertado bien, están trabajando y bueno, este año vamos a ver si salvan el año, que es el objetivo central.
Uh-huh. Hasta ahora ha abarcado 600 adolescentes. Uh-huh. ¿Cómo se hace para extender entonces este sistema?
Bueno, este sistema es un sistema que estamos asumiendo ahora como secundaria. Esto había sido financiado por el MIDES directamente y la idea es, a partir del año 2009 y 2010, multiplicar la cantidad de aulas de este tipo a los efectos de impactar sobre la población que ha dejado el sistema.
Uh-huh. ¿Tienen estimaciones? Entonces, ¿a cuántos adolescentes habría que abarcar efectivamente?
El universo total de los desertores de enseñanza secundaria, de acumulado de muchos años, es muy grande, anda en más de 50.000. Por lo tanto, llegar a todos en general va a ser bastante complejo. No obstante, la idea principal es conseguir modificar otra estructura que está hace muchísimos años en la educación secundaria, que son los liceos nocturnos, para esta edad, a los efectos de, bueno, flexibilizar un poco ese tipo de curso y que permita captar más población, que ahora son del orden de los 50.000.
Profesor Pastorino, usted nos detallaba recién dos de los programas que están en curso para atacar este problema. Estábamos hablando, por un lado, del programa de universalización del ciclo básico y, por otro, del programa de aulas comunitarias. Ahora, fíjese, por ejemplo, dicen los oyentes, soy docente en Rincón de la Bolsa, nos toca estar en ese plan de los 74 liceos que mencionó usted, el de universalización del ciclo básico, pero hay variables que no podemos solucionar, por ejemplo, la superpoblación, casi 40 alumnos por clase, destaca Fabián. Allí hay un elemento importante que seguramente favorece la deserción.
Sí. Con respecto a esto, me parece importante destacar algunas cosas que son claves. La actual administración, solo en este año, va a inaugurar 17 liceos nuevos o reciclados. Y eso me parece importante plantear, porque lo que se está tratando es de llegar a aquellas zonas donde había superpoblación desde hace muchísimo tiempo. El caso de Rincón de la Bolsa es uno, pero también toda la zona de Camino Maldonado, toda la zona de Casavalle, donde inauguramos en abril un liceo. Y efectivamente, el plan de obras, a pesar de ser un plan de obras muy grande, que, bueno, inauguramos esa cantidad de liceos ahora, que implica más de 55.000 metros cuadrados en estos tres años, todavía no es suficiente, sobre todo por el problema de poblaciones que han tenido un crecimiento muy importante en distintas zonas. O sea, no es que en general secundaria tenga una ratio alumno por docente muy alta, en realidad estamos en los tenores de acá de América Latina, en especial de Cono Sur, pero sí existen diferencias, porque en algunos liceos tenemos promedios muy bajos y en otros altos, y eso lo estamos tratando con el plan de inversión.
Ahora, ¿y la propia educación cuánto incide? Quiero decir, el tipo de educación que reciben los jóvenes, ¿es tenido en cuenta como una variable? ¿Hay de parte del Consejo de Secundaria autocrítica en ese sentido? Quiero decir, por ejemplo, ¿no sería conveniente descentralizar aún más los planes de estudio de modo de permitir que se adapten mejor que hoy a los requerimientos y las características de las diferentes zonas o los diferentes barrios?
Bien, esa es una discusión a nivel internacional que sigue fuerte y aparece cada vez que aparece un informe internacional, como puede ser este o como puede ser el de las pruebas internacionales PISA, que es pruebas para jóvenes de 15 años, a través de, bueno, cuáles son las dimensiones curriculares o pedagógicas que tienen que ver con esto.
¿Sabe por qué se lo pregunto?
Sí.
Porque acá el análisis ha estado muy centrado en el origen de los adolescentes que ni estudian ni trabajan, en el clima educativo del hogar del que provienen. Sin duda que ahí hay un elemento que incide. Ahora, ¿no incide también el tipo de educación que se le ofrece en el liceo, por ejemplo?
Sí, dos cosas. El tipo de educación que se le ofrece en el liceo y la estructura general de los liceos.
Exactamente.
Porque, veamos, el plan de estabilización de la enseñanza secundaria que diseñó esta administración a partir del año 2005 tenía una serie de componentes y nos encontramos con una situación bastante difícil. Entre ellos, falta de recursos humanos, adscritos, ayudantes de laboratorio, bibliotecarios, notorios, al punto que tuvimos que contratar a más de 350 adscriptos cuando la previsión original era de 100 adscriptos. Esa relación adultos, en relación a la cantidad de adolescentes de los liceos, es básica para todo lo que tiene que ver con la contención de los jóvenes en el sistema. La idea general y lo que más se trata es la diferencia entre la cultura de los jóvenes y la cultura que aparece en los liceos. Y esa es una discusión desde el punto de vista pedagógico muy importante. Se ha llevado adelante una discusión interesante a nivel académico. No obstante, es algo que no está resuelto en el mundo. La mayoría de los países tiene este problema planteado. En cada una de las últimas elecciones que han pasado en los distintos países centrales, está como un tema principal de la agenda el problema de la educación media, porque el problema central es la educación media, y el problema de la diferencia del currículum prescrito por los organismos, por los ministerios, y la cultura juvenil, que se ha venido desprendiendo y cambiando radicalmente de esa realidad.
Sí, sí, una cultura juvenil que ha ido desprendiéndose de esa realidad, pero que además se desprende de manera diferenciada. Se desprende de una forma en un lugar del Uruguay, se desprende de otra forma en otro, ¿no? Entonces usted dice, sí, es un tema que se debate a nivel mundial. Estoy de acuerdo con usted, pero en Uruguay, ¿cómo lo estamos encarando? Esa parte del problema.
En Uruguay la forma de encarar es partir de una base universal, que todos los alumnos tengan un mismo tipo de educación, y a partir de ahí la diferenciación con componentes de este tipo que estábamos analizando, de mayores recursos y mayores tiempos de estudio para estos jóvenes. De hecho, el nuevo plan 2006 pasa de 3 horas y media de educación que tenían los jóvenes en el plan 86 a 5 horas. Y eso es un cambio sustantivo. Ahora, la diferenciación se da en muchos países que tienen amplia descentralización, en especial aquellos países que adoptaron esta política a partir de los años 90, el caso de Argentina o el caso de Chile, donde hay diferenciación curricular, incluso por provincias, a partir de grandes planes centrales.
Y la última pregunta por hoy, profesor Pastorino, el concepto de liceo, ¿no tiene también que ser reformulado? Quiero decir, ¿en qué medida, por ejemplo, el hecho de que los profesores no estén concentrados en su actividad en una única institución, sino que anden girando, ¿verdad?, de un liceo al otro, no hace que, en definitiva, no estén bien insertos en un liceo en concreto, no se sientan pertenecientes, no se sientan, por lo tanto, comprometidos con él? Es decir, ¿no termina ocurriendo que los alumnos sienten que no hay nadie a cargo de ellos? Estoy exagerando, ¿no? Por supuesto que hay funcionarios a cargo de ellos. Hay un director, un subdirector, etcétera. Pero el instituto no termina siendo una cosa demasiado demasiado abierta y donde falta el anclaje real en el barrio y con la gente, con los alumnos en especial.
Sí, sin lugar a duda, y eso estaba planteado en el proyecto presupuestal del CODICEN actual. El problema es que nos encontramos con una carencia enorme de funcionarios en distintos niveles y además con una estructura de asignación de horas y de profesores que no nos permitió llevar a esa tan querida por todos y durante mucho tiempo asignación de horas en un solo liceo. En realidad hay convergencia de ideas en el sentido que eso es lo sustantivo. Para ello tuvimos que hacer el año pasado un concurso donde participaron más de 3.000 docentes y pasamos de un 50% de docentes efectivos a un 70% de docentes efectivos, lo que nos va a permitir el año que viene empezar a generar medidas de estabilización mucho más fuertes que los docentes se sientan partícipes de un liceo solo y no sean lo que se llama profesores taxi.
Este último tema que mencionábamos en la entrevista, el del liceo, el concepto de liceo, creo que es un asunto aparte. Me parece que vale la pena que lo discutamos dentro de algunos días en el programa con más tiempo. Por hoy le agradezco al profesor Martín Pastorino, consejero de Educación Secundaria, que nos haya acompañado.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.